Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
Dos mujeres excepcionales, referentes en sus profesiones y testigos de la fe, nos acompañan esta noche para descubrir la alegría a la que nos invita a Cristo resucitado y aprender a vivir la vida con grandeza. Belén Lacalle está detrás de algunas de las más importantes campañas de comunicación de nuestro país y ahora está preparando la fiesta de la resurrección que tendrá lugar el 6 de abril en Cibeles. Con ella hablaremos de esta fiesta y cómo le está ayudando a crecer en la fe. Marian Rojas es actualmente la escritora de no ficción que más vende en España. Esta joven psiquiatra nos dará claves para aprender a afrontar la vida cotidiana desde la esperanza. El padre Miguel Márquez ha vivido estas dos últimas semanas desde un hospital y comparte con nosotros sus reflexiones sobre lo que significa ser necesitado en la vulnerabilidad. Cayetana Harry Johnson nos desvela lo que significa la paternidad en el judaísmo para poder conocer mejor la misión de San José. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo el sufrimiento es el ejercicio más alto de la libertad. Conocemos a un gigante de la evangelización en América. Monseñor Alberto Royo nos descubre su vida y obra. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar, que no hay excusa alguna.
El mundo de la comunicación ha dado un giro radical en los últimos años. La llegada de los nuevos canales de difusión y los medios digitales ha traído un cambio drástico en la forma de trabajar de los expertos de comunicación. Hoy tenemos con nosotros a una de las profesionales más reconocidas en este sector, Belén Lacalle. Belén ha dirigido durante más de 20 años la comunicación de las marcas premium más emblemáticas del automóvil y desde hace 2 años dirige su propia agencia, BLR Comunicación y Marketing, con clientes tan variados y diferentes como son el Dicasterio de Comunicación del Vaticano, Isabel Preisler, o la Asociación Católica de Propagandistas, para quien organiza el concierto de la Fiesta de la Resurrección, que se celebrará por 2º año consecutivo en la Plaza de Cibeles en Madrid el próximo sábado 6 de abril. Buenas noches, Belén.
Buenas noches, Almudena, y buenas noches a todos los que nos escuchan.
Belén, cuéntanos cómo se gestiona la comunicación para clientes tan dispares y diferentes.
Bueno, yo creo que me estás haciendo la pregunta del millón, ¿no? La que hace todo el mundo. ¿Cómo puedes trabajar con el Vaticano y luego estar organizando un concierto de música en la Plaza Cibeles? A ver, al final es un poco sentido común, ¿no? La comunicación es conocer a tu cliente, saber las necesidades que tiene y buscar y aplicar las herramientas adecuadas para transmitir sus valores o sus ideas o su producto al cliente final, ¿no? Entonces, yo creo que el truco es hacer departamentos estancos y cuando estás trabajando con uno de ellos, centrarte en sus necesidades y cuando cambias de cliente, cambias de gorra, ¿no? Y te pones la problemática en cuestión del otro cliente. Ese es el gran truco, ¿no? El de hacer departamentos estancos.
¿Esto también ha supuesto para ti un giro personal y profesional?
Bueno, ha sido un giro absoluto. O sea, yo, como has comentado, durante 24 años he trabajado en el automóvil. He estado dirigiendo el departamento de comunicación de Land Rover, de Range Rover, de Jaguar, marcas de lujo, y la comunicación que hacíamos era absolutamente diferente de la que puedo hacer hoy. O sea, al final, cuando trabajas con multinacionales, yo llevaba el mercado español y el portugués. Y lo que tienes que transmitir es lujo, el lujo, pero a todo nivel, ¿no? Y totalmente diferente cuando trabajas, por ejemplo, con la asociación de propagandistas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver y no tiene el fondo o la motivación que yo tengo ahora mismo. O sea, yo ahora trabajo con gente maravillosa, con gente con unos valores y unos ideales estupendos que me aportan a mí personalmente y sobre todo mi trabajo es una gozada porque trabajo también para promover mi propia fe. Entonces eso es una gozada. Es maravilloso.
El Dicasterio de Comunicación del Vaticano es el equivalente en España a un Ministerio de Comunicación. ¿Qué haces para ellos?
Pues eso es lo que fue muy divertido. Yo no sabía qué dicasterio. En Vaticano es el equivalente al ministerio y yo organicé el año pasado la primera fiesta de la resurrección que has comentado antes y esto llegó a ecos del propio Vaticano y bueno, estaba tranquilamente, era el puente de mayo, 15 días después de esta fiesta, estaba con mis hermanas y de repente me entró un mensaje de que te llamamos del Dicasterio de Comunicación, queremos hablar contigo, besos desde Roma. Yo no entendía absolutamente nada, es que no le hice ni caso. O sea, dije, ¿quién será esto? Como estaba a vacaciones, seguí encantada y comentándolo con mis hermanas, me dicen, pero Belén, por favor, que esto es el Vaticano, que te están llamando de Roma, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue impresionante. Ellos habían visto la fiesta que organizamos en Madrid, en Cibeles. Y les llamó mucho la atención la idea de convocar a los cristianos a salir a la calle, a cantar, a bailar, a celebrar que Cristo ha resucitado, que al final es lo más importante de nuestra fe, ¿no? O sea, Cristo ha muerto en la cruz para darnos las llaves del cielo, para abrirnos las puertas, ¿no? Y entonces tenemos que celebrarlo. Y es verdad que en España a lo mejor la tradición es más, pues, procesiones, que son más el momento más triste, ¿no? De la muerte. Y cuando ya Cristo resucita, pues no lo celebramos tanto, entonces les llamó mucho la atención y quisieron, bueno, me localizaron, tardaron 15 días en localizar quién era la persona que había montado esto y lo que ellos querían hacer, el Vaticano, bueno, es un poco lo que hemos comentado antes, está cambiando tanto la comunicación que ellos son conscientes que la gente joven principalmente no son asiduos de los medios tradicionales de comunicación y están todo, se forman, todo se informan, todo es a través de redes sociales. Entonces, el Dicasterio de Comunicación puso hace un par de años un proyecto en marcha que es para pues llegar a los jóvenes a través de las redes sociales donde ellos están y tienen una serie de influencers que son personas, pues hay sacerdotes, hay personas laicas, religiosas, que les ayudan pues a dar un testimonio y querían, aprovechando que el año pasado, en verano, fue la JMJ en Lisboa, pensaban que iba a estar muchos de estos influencers y querían hacerles como un homenaje, ¿no? Y agradecerles el trabajo que están haciendo en las redes, ayudándonos a transmitir, ¿no? Ayudándoles a transmitir la fe, nuestra fe, la fe católica, y montar una fiesta en mitad de la JMJ para ellos. Y la forma era un concierto al estilo de lo que nosotros hacemos en la fiesta de la resurrección. Le pidieron montar ese concierto, fue la verdad es una experiencia inolvidable. Estuvimos pues 5 meses trabajando, todas las semanas teníamos una call con el secretario del Dicasterio de Comunicación, con don Lucio Adrián Ruiz, con un equipo, éramos 5 personas y fuimos perfilando los artistas que íbamos a traer, pues nos trajimos a una persona que es maravillosa, el padre Fray Rob Galea, es un australiano que canta una música maravillosa. Nos trajimos a Missionary Salom, que son unos chicos jóvenes brasileños que cantan también música estupenda. Por supuesto, había que haber un toque español y llevamos a Hakuna, y la verdad es que fue espectacular. O sea, la plaza, hicimos una de las plazas principales de Lisboa, que estaba abarrotada. En primera fila tenías obispos, sacerdotes, o sea, era algo impresionante, la verdad, y todos cantando, aplaudiendo, y fue maravilloso, una experiencia bárbara. Y bueno, a raíz de eso ya pues soy un proveedor oficial de ellos en cuestiones de comunicación y marketing.
¿Qué es la fiesta de la resurrección y qué buscáis con ella, Belén?
Bueno, la fiesta de la resurrección es un poco lo que acabo de contar, ¿no? Es el salir, el movilizar a los cristianos, porque estamos abiertos a cristianos católicos y cristianos protestantes. Queremos la unión, ¿no? Un poco de la unión de todos bajo una única iglesia, y queremos salir todos juntos a celebrar que Cristo ha resucitado. En Madrid o en España, que somos de lo más fiesteros y nos encanta, y por cualquier cosa nos tiramos a las calles a cantar y a bailar, pues que lo hagamos para cantar que Cristo ha resucitado. Entonces, este proyecto se comenzó el año pasado y es un concierto que está abierto a toda la gente, es gratuito en la Plaza de Cibeles, y tenemos artistas muy variados. O sea, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Carlos Baute o a Andy Lucas, y por supuesto Hakuna, y este año, además de Hakuna, pues vamos a contar con Modestia Aparte de los años 80, con Marilia, que es una de las cantantes del famoso grupo de Ella Baila Sola. Tenemos también a Estenez, que es un joven promesa del pop español, lo que está ahora pisando muy fuerte, y que la semana pasada actuó con Bisbal o con Estopa en el Wizzy Center. O sea, queremos una oferta para que todo el mundo que quiera venir, de todas las edades, se lo pase bien, y tengamos grupos que les parezca atractivos a todos, a todas las edades, ¿no? Es realmente una experiencia, es muy divertida. Yo el año pasado, como tengo la suerte de ser la persona que lo organiza, estaba en el escenario y tenía una visión de la plaza de Cibeles abarrotada, y era muy divertido, ¿no? Porque veías de repente grupos de, pues, familias con chicos, adolescentes, con jóvenes, con niños, de repente grupo de sacerdotes, grupo de monjitas. O sea, es muy peculiar, es un ambiente muy familiar, muy alegre. Eso todo lo que se respira es alegría, es maravilloso, alegría.
Belén, ¿cómo surgió la idea de tener este encuentro festivo?
Bueno, esto es una inquietud que tenía el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza. Él quería hacer algo que fuera, pues eso, propagar, ¿no?, la fe. Y tenía claro que tenía que ser algo diferente, algo que uniera a todos, a gente que practica, a gente que no practica. Yo creo que en España, en la juventud ahora mismo, tenemos cantidad de gente que se han formado en colegios religiosos, que su familia son gente religiosa, pero ellos, bueno, pues con 15 años, con 18 años, todos hemos tenido esa edad, y a veces que estás en otras cosas, ¿no? Y lo que queremos es que todos nos unamos. Pues eso, juntos, porque lo más importante yo creo que tenemos como personas es esa fe, ¿no? Entonces, bueno, pues todos a gritar que somos cristianos, a unirnos, a bailar, a cantar, y entonces estuvimos pensando qué hacemos que sea diferente y que mueva a los españoles, que ya sabes, los españoles para movernos de casa somos un poco baguetes, ¿eh? Nos cuesta mucho, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que había dos cosas: los españoles nos movilizamos por música o por fútbol. Y entonces, como no íbamos a hacer un partido de fútbol, era un poco complicado, dijimos, pues bueno, vamos a hacer un concierto. Y así nace la fiesta de la resurrección.
La organización de un evento así en pleno centro de Madrid no debe ser fácil. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenéis que afrontar los que estáis organizando la fiesta de la resurrección?
Bueno, como te puedes imaginar, como has dicho, no es fácil. O sea, el año pasado tuvimos más de 60.000 personas en la plaza, y se nos quedaron cerca de 30.000 personas que no pudieron acceder por temas de aforo. Este año, que lo vamos a hacer el día 6 de abril a las 18:30, a las 6:30 de la tarde, aprovecho para anunciarlo, ya está previsto tener un aforo más grande, y esperamos que sea mucho más fácil y fluido, ¿no?, el acceso a la Plaza de Cibeles. Y esperamos superar ampliamente esa cifra. Claro, todo esto lleva una serie de, por un lado, son dos partes, diría, ¿no? Una es la convocatoria, el saber llegar a todo ese público que queremos llegar, a toda esa gente que joven, que está, pues eso, que es un plan de un sábado. Oye, ¿qué hacemos este sábado? Pues vámonos al concierto, ¿no? Y eso, gracias a Dios, la CDP tiene un equipo maravilloso de gente de marketing, dirigida por Pablo Sierra, que es Rodríguez Sierra, que es un especialista en marketing, que ya el año pasado hizo la convocatoria a través principalmente de las redes sociales. Y bueno, como te he dicho, arrasamos, ¿no? Entonces, esa es una parte, y la otra parte es todo lo que es el montaje, que es un proceso largo, lleva pues 4 o 5 meses, con permisos, con reuniones con el ayuntamiento, que la verdad es que el Ayuntamiento de Madrid es todo facilidades, nos ayuda un montón. Y bueno, tienes que presentar un proyecto de ingeniería, tienes que presentar un proyecto de evacuación, de emergencias. Esto involucra bomberos, involucra al SAMUR, toda la parte del ayuntamiento. O sea, es un proceso complicado, pero gracias a Dios el ayuntamiento lo tiene muy bien cuantificado, muy cualificado. O sea, es un proceso que, siguiendo las pautas y haciéndolo con gente profesional, pues bueno, vas poco a poco, pero sale adelante. Y eso es quizá la parte más pesada, ¿no? Todo lo que es papeleo pero bueno, es normal, ¿no? O sea, al final estás convocando a tanta gente que tienes que hacerlo con todas las máximas de seguridad, para que todo salga perfectamente y sea un éxito, que es lo que queremos todos, ¿no? Pasar una tarde divertida y volver a casa felices.
¿Quién está convocado y qué hay que hacer para ir?
Bueno, nosotros estamos convocando a todo el mundo que quiera salir a cantar, a celebrar que Cristo ha resucitado. Puede ser, o sea, incluso, pues como te decía, ¿no? O sea, católicos, o pueden ser protestantes. De hecho, este año, como novedad, traemos a un grupo inglés, HTB Worship, que son del movimiento de Alfa, que son los chicos jóvenes. Es una versión, si conocéis Hakuna, pues una versión de chicos protestantes. El grupo está formado también hay algún católico, y vienen también a cantar, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos a Hakuna, tenemos a Stenez, tenemos a Marilia, tenemos a Modestia Aparte. Y está abierto para todo el mundo, para todo el mundo que quiera venir. Es gratuito, es a las 6:30 de la tarde en la Plaza Cibeles. Yo entiendo que hacia las 5 de la tarde, más o menos, la policía cortará ya el tráfico para que el acceso sea mucho más fluido. Se puede acceder a la Plaza de Cibeles desde la calle Gran Vía, desde Recoletos o Paseo del Prado. Lo que sí que, por tema de seguridad, se corta el acceso desde la Puerta de Alcalá hacia Cibeles. Ese trozo se deja vacío. Entonces, la gente que quiera venir, pues que vaya por las otras calles. O sea, abierto a todo el que quiera sumarse. 6:30 de la tarde, el día 6 de abril, sábado, 6 de abril, es el sábado de la octava de Pascua, es el sábado siguiente a la Semana Santa. Y bueno, esperamos que este año seamos más los que salgamos a cantar y a celebrar.
Belén, la fiesta del año pasado fue un rotundo éxito. ¿Os esperabais algo así?
No, realmente no sabíamos qué iba a pasar. Es que no, no, es la primera vez que alguien hace una fiesta de este tipo. Teníamos mucha fe, pusimos muchísimo cariño, muchísimo esfuerzo, pero realmente no sabíamos cómo iba a responder. O sea, esta es la gran apuesta de la CDP, ¿no? El decir quiero hacerlo y poner todos los medios, preparamos todo y nos vimos realmente desbordados con el público que vino. Y por supuesto, pues este año esperamos que venga más gente y hemos ampliado el aforo, hemos ampliado el sonido para que la gente que no llegue, si la plaza se llena y se quedan en las calles aledañas, también puedan escuchar la música y puedan seguir celebrándolo. Y la verdad es que las reuniones previas que teníamos, decíamos, hacíamos quinielas, ¿no? ¿Cuántos creéis que van a venir? No, no lo sabíamos. Realmente fue una sorpresa maravillosa, pero yo creo que cuando haces algo tan bonito, o sea, para celebrar que Cristo ha resucitado, si tienes una fe y si crees, pues realmente alguien nos estaban ayudando desde arriba, ¿no? O sea, íbamos con ventaja.
Cuéntame algunas anécdotas que sucedieron el año pasado.
Uf, pues mira, o sea, la verdad es que, bueno, pues eso, familias, ver gente, pues esos sacerdotes, 10 sacerdotes, 12, todos encantados bailando. O sea, las escenas de la gente era maravilloso, eso todo, de un ambiente sano, alegre, maravilloso. En la organización nos pasaron cosas que tampoco voy a contar, pero que te das cuenta también que que estábamos haciendo algo bueno, porque cuando hay cosas que fallan y no tienen sentido o que no, dices, pero ¿por qué pasa esto, no? Entonces, pues piensas que a lo mejor hay alguien, entre comillas, que no le hace mucha gracia que los cristianos salgamos todos juntos. Oye, que se dice pronto, ¿no? 60.000 personas alabando, ¿no? Y dando gracias. Y entonces, pues bueno, pasaban cosas, pues a uno de, por ejemplo, a uno de los artistas se le robaron su guitarra justo antes de salir. O sea, hubo cosas que dices, qué cosas, ¿no? Qué curioso. Entonces, al final, es curioso, pero yo creo que cuando el camino muchas veces es difícil, pero si tenemos fe y sabemos que estamos haciendo algo para lo que lo estábamos haciendo, sale bien. Hizo un día maravilloso, que en abril ya se sabe que suele llover y no nos preocupábamos, decíamos, no va a llover, no va a llover, nos van a ayudar desde arriba y va a hacer un día bonito y vamos a estar todos fenomenal. La verdad es que se notaba, ¿no? Se notaba la presencia, Jesús estaba con nosotros.
¿Y tú personalmente cómo lo viviste?
Pues mira, disfrutar cuando estás con tanta presión y con tanta tensión, porque al final yo coordino, ¿no? Todos los equipos y es difícil, pero yo recuerdo el momento final, que es el más bonito, que ya hemos decidido que este año ya se queda como algo que vamos a hacer todos los años, ¿no? Que es, nosotros estábamos ahí celebrando, pues eso, la resurrección, pero de repente dijimos, oye, nos estamos olvidando de una persona que es importantísima para todos, que es nuestra madre, ¿no? La Virgen María. Entonces, Juan Peña, que también este año él va a estar con nosotros, por supuesto, dijo, bueno, pues vamos a cantarle una salve a la Virgen, ¿no? Y la salve rociera, que es la que nos la sabemos todos. Y claro, ver Cibeles de noche, mecheros encendidos, 60.000 personas cantando el olé, olé, era espectacular. Yo estaba en el escenario y tenía detrás a un señor obispo. Voy a decir nombres, y entonces estábamos ahí todos cantando, en el escenario subieron todos los cantantes, todos los que habían participado, las bailarinas de Carlos Baute, los de Andy Lucas, era una mezcla de gente muy divertida, toda la gente de Hakuna, y yo miraba al señor obispo y estaba emocionado, porque yo creo que miraba diciendo, no, o sea, es que estamos ahí gente tan dispar, pero todos unidos cantando a la Virgen, o sea, fue precioso. Ese momento es el que más, nada más ya es como has terminado, ¿no? Y es como el premio y ya para mí fue un momento mágico.
¿Cómo vives tú la fe? ¿Qué es para ti la fe?
Wow, qué pregunta. Pues mira, yo te diría que la fe hoy para mí es todo, absolutamente todo. O sea, yo he vivido, pues durante toda mi carrera profesional prácticamente enfocada, pues eso, al trabajo. Era una persona practicante, pero lo justo, ¿no? Vamos a cumplir. Con este cambio profesional también, pues lógicamente cuando te planteas cambios en tu vida, pues también yo pensé un poco en mi vida, en mi fe, y me di cuenta que tenía una edad y sí que había, entre comillas, triunfado, ¿no? Profesionalmente, pero en mi relación con Dios me ponía un suspenso. Claramente. Y bueno, pues fue una de mis proyectos, ¿no? O sea, comenzar el proyecto profesional de mi agencia y comenzar un proyecto de descubrir a Dios, de encontrarle, ¿no? Porque yo siempre he tenido mucha envidia, he tenido la suerte de nacer en una familia maravillosa, unos padres que me han transmitido la fe y unos hermanos que eran estupendos y yo siempre les miraba con envidia, decía, qué suerte, qué fe tienen, ¿no? Y cuando yo he decidido hacer esto, bueno, pues también me empiezo a analizar a mí misma y digo, bueno, yo es que no hago más que pedir, pido que me den fe, pero yo nunca hago nada. Y entonces, bueno, como cambia mi vida, trabajo en casa, decido, pues bueno, venga, vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Porque claro, si no, pedir pero no haces nada, y bueno, pues me empecé a poner pequeños, no sé, objetivos, ¿no? En vida religiosa, de pues eso, de ir a una misa o de. Y poco a poco empezar, y sobre todo, fíjate, lo que a mí me ayudó mucho también fue el darme cuenta que cómo puedes querer amar a alguien si no le conoces. Y claro, dije, pero con la edad que tengo, y yo me declaro cristiana y no me he leído la Biblia. Que al final, o sea, y entonces decidí que me tenía que leer la Biblia, que me tenía que leer los evangelios, empecé a hacer una oración diaria y sobre todo a leer, me he leído la Biblia ya varias veces y me la vuelvo a leer. O sea, decía, y no, a lo mejor no me entero, igual da igual, el Espíritu Santo me va a ayudar. Y sí, de repente un día, ¡pum!, me ayudó. Y la verdad es que mi vida ha dado un cambio radical. O sea, y ahora mismo para mí la fe es todo y es lo que me mueve. Trabajo, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, pero lo que me llena de verdad es mi fe y el poder ayudar con mi experiencia, con lo que sé hacer, intentar acercar a más gente. Eso no lo paga nada, es que es maravilloso. La satisfacción, ¿no?, que te da cuando hablas con un amigo o con una amiga y ves que de repente pues también empieza a despertar una inquietud, es lo mejor, es una gozada.
Tus padres, Guzmán y Sonia, tenían una profunda fe. ¿Cómo te la transmitieron a ti y a todos tus hermanos?
Almudena, es que tú conoces a mí, conocías a mis padres.
Adoraba a tus padres.
Pues con el ejemplo. El ejemplo, yo creo que es curioso, y creo que bueno, que eso nos pasa a todo el mundo, ¿no? Que cuando ya no están es cuando te das cuenta y cuando valoras las cosas que hicieron por ti, ¿no? Y valoras las cosas. O sea, yo ahora lo pienso, y cuando hablo con gente y hablas pues de los, cuando ya no, normal, mis amigos, la mayoría, pues ya sus padres tampoco están, ¿no? Y entonces salen temas de conversación de lo que hacías con tus padres. Y a mí me sorprende que lo que yo hacía con mis padres, mucha gente no lo hace. Y entonces realmente me siento muy orgullosa porque me da cuenta que es que yo he estado viviendo con dos santos. Es que yo tenía la suerte de tener dos santos que nos daban un ejemplo. O sea, la gente que me está escuchando, nosotros éramos 13 hermanos. Mi padre era un señor estupendo y mi madre más. Y yo ahora pienso y digo, pero ¿cómo mi padre podía tener la responsabilidad de sacar adelante a 13 cafres? Porque éramos 13 cafres que no estudiábamos, que éramos un caos, y mi padre se esforzaba para que fuéramos a los mejores colegios, las mejores universidades. El pobre, le contábamos unas milongas. Yo he sido bastante mala estudiante y siempre estaba ahí, siempre te ayudaba, siempre te escuchaba, siempre intentaban transmitirte seguridad. O sea, no eran unos padres que, o sea, el amor que te transmitían, el intentar siempre hacer las paces, de 13 hermanos, todos viviendo juntos, eso era un garigay, siempre el buscar la paz, el pues eso, esas temas, o sea, pues oye, el rezar el rosario, yo me acuerdo que después de comer rosales los domingos, vamos a rezar el rosario y nos quedamos dormidos en los sofás, pero no te obligaban, no era, o sea, y lo vas viendo y vas, y ahora es una cosa que diría, joder, cómo me gustaría que estuvieran aquí, poder rezar con ellos el rosario, ¿no? Porque al final, pues esas cosas son las que te van marcando tu vida y te van, te parece que no, pero te van dejando esa huellita, esa marca, y cuando, pues, cuando Dios quiere y cuando el Espíritu Santo quiere, lo remueve y te lo saca y te das cuenta, pues eso dices, qué suerte he tenido. O sea, unos padres que me han escuchado, que me han intentado siempre ayudar en todo, en todo, en casa. Somos ahora, pues ya no, ellos no están, pero cuando nos juntamos 75 personas, y nosotros en Navidad o en Nochebuena, en fin de año, nos seguimos juntando. Es una locura la organización, pero todos tenemos clarísimo que la unión de la familia es lo que representa para nosotros la familia, ¿no? Y seguimos haciendo la bendición y el ofrecimiento de nuestra familia a la Virgen antes del día de Navidad, antes de almorzar, porque lo hacían mis padres, lo hacían mis abuelos. O sea, ese valor de la familia es algo que nos han inculcado y que mis propios, yo veo a mis sobrinos y me impacta porque lo tienen inculcado. Y eso es un tesoro, y sobre todo cuando hablas con gente y te das cuenta, no sé, cosas tan tontas, no sé, Almudena. Yo cuando llegaba de trabajar, lo primero que hacía era ir a saludar a mis padres y darles un beso. Y cuando me iba a acostar, volvía a ir a darles un beso y a darles buenas noches. Y por la mañana lo mismo. Pero es que lo hacíamos todos, los 13 hermanos. Y a veces hablas con gente y te dicen que no recuerdan cuando su madre le dio un beso o un abrazo. A lo mejor nosotros somos muy cariñosos, pero esa unión, esa, no sé, el saber que siempre que estaban ahí, la puerta abierta. Mi madre siempre tenía la puerta de su cuarto abierta. Y debía ser un horror, yo lo pienso, o 13, entrándole cada una a contar su batalla. Y eso al final, pues es una familia unida, que sabemos que podemos contar con todos. Yo Tengo la suerte de tener esos 12 hermanos que siempre he dicho que es la mejor herencia que me han podido dejar mis padres, son mis hermanos. Pero vamos, es que no, es lo mejor del mundo. Y cuanto más tiempo pasa desde que mis padres se fueron, más todavía lo valoro. Más lo valoro. No sé, yo creo que es el ejemplo, ¿no? El ejemplo al final en la vida, lo que te queda es lo que ves a las personas que quieres. Y yo creo que es muy importante la responsabilidad, por ejemplo, ahora de los padres. Y en los colegios, pero porque el mundo es una locura, ¿no? Lo que hablamos de la comunicación. O sea, antes, cuando éramos pequeños, pues el momento familiar era sentarte a ver una película todos juntos y tu padre estaba viendo esa película contigo. Hoy en día ves niños de 10 años que están con un móvil, viendo redes sociales y que no sabes ni lo que están viendo. Es un bombardeo que si no tienes una fe fuerte y unas ideas claras, no, se puede hacer mucho daño. Entonces, la comunicación es muy importante para formar, pero tiene que ser bien dirigida y reforzada, sobre todo en casa, con un ejemplo. Hablar, ¿no? Yo creo que hablar es muy importante, o sea, el poder tener en las familias, hablar es horrible. Tú, no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí me choca muchas veces en restaurantes que ves una familia, el típico domingo, está la familia comiendo y la madre, la pobre, está intentando hacer una conversación y es imposible porque los hijos están con el móvil, el marido está mirando no sé qué. Dices, es muy fuerte, es que la familia es hablar, confiar. Y amar, y nada, y quererse, y defenderse, o sea.
Belén, tú te dedicas profesionalmente a la comunicación y hoy, ¿qué desafíos presenta la transmisión de la fe?
Bueno, yo creo que al final el principal desafío es el canal para llegar a la gente, ¿no? Porque esto es el universo, o sea, no hay tal cantidad de diferentes medios de comunicación por los que puedes llegar, que es imposible, o sea, es como tirar, intentar, ¿no? O sea, matar a cañonazos, ¿no? A una mosca, o sea, entonces yo creo, por eso creo que lo que es lo más importante, el mejor medio de comunicación que hay es la familia. Y por eso creo que los enemigos lo que quieren es destruir a la familia, porque es el canal más directo que hay, la familia. Lo que una madre, un padre enseña a un hijo, se queda para toda la vida. Todos recordamos las cosas que hacían nuestros padres, lo que nos contaban todos. Y eso es importantísimo. Una familia y el hablar. Y además, más cuando tienes a tus hijos pues eso, con el TikTok, con todas las redes sociales, que no sabes lo que están viendo. Y es importante hablar con ellos y que te cuenten lo que están viendo, lo que están escuchando y poder darles tú el punto o el criterio correcto, ¿no? Entonces, para mí, o sea, por supuesto, los medios de comunicación sois importantísimos y hacéis una labor fundamental, pero si esa información llega con 18.000 cosas más, se pierde. Pero si llegan a una casa donde hay una familia que luego comparten y ven el ejemplo en sus padres, eso arraiga.
¿Dónde nos vamos a encontrar el próximo 6 de abril?
Ah, en la Plaza de Cibeles, en la fiesta de la Resurrección. Va a ser muy divertido, de verdad, que la gente salga. Yo animo a todos los que nos están escuchando que lo difundan, que vayan con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanos, porque es un planazo y es muy divertido. Y ahí te quiero yo ver a ti también, Almudena.
Por supuesto, allí estaremos. Belén Lacalle, ha sido un privilegio tenerte esta noche con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, Almudena, y muchas gracias a Radio María por el trabajo tan maravilloso que hacéis. Muchas gracias.
Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por los poderosos.
Una fantástica entrevista que yo resumiría en dos palabras: la fe y la confianza, los dos ejes de la vida.
Exacto. Pues yo también he sentido eso, José Manuel. Y claro, a mí me ha gustado mucho la entrevista, como se la ha hecho Almudena, lo que tú le has hecho, me ha gustado mucho. Se nota que había una relación de amistad y en las mismas preguntas que le iba diciendo, qué bonito es encontrarse con una comunicador así ante ambientes tan distintos. Y yo quiero ser breve, porque hay una cosa que me ha impresionado muchísimo. Me ha parecido Nicodemo. Hay un momento en que para ella es un renacer completamente. Y entonces, ¿cómo a partir de ese renacimiento, cómo es su comunicación? Y es verdad que su comunicación, como dices, está impregnada de la fe. Es precioso también cómo ha vivido Belén su vida de familia. Es precioso. Una vida de familia, 13 hermanos. Pero una maravilla. Contaba detalles preciosos de lo que era el rezo del rosario y cómo nos ha gustado el valor de la familia. Me gusta que cuando ella dice, mis padres se fueron, pero cómo sigue la familia comunicándose. Mira, Belén, gracias por todo lo que nos has dado. Muchísimas gracias.
Y no olvidemos esa fiesta de la resurrección, ¿eh? Que allí estaremos todos. Y ahora, ¿qué te parece, Carmen? Si nos vamos a una entrevista, ¿nos vamos al psicólogo a ver qué nos dicen?
O al psiquiatra. Nos vamos con una persona vitamina, como dice ella.
Vamos,
¿no?,
a tomarnos unas vitaminas.
Con Marian Rojas se toman siempre vitaminas.
¿Podemos hacer que nos pasen cosas buenas? Esta noche nos acompaña la doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del libro de no ficción más vendido en 2019 y que se ha publicado en 40 países, que se titula ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Recientemente nos volvía a deslumbrar con Encuentra tu persona vitamina. Actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Buenas noches, doctora.
Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, las cosas buenas uno puede atraerlas. No significa que esto sea magia o sea un tema energético, porque todos vivimos en nuestra vida circunstancias más o menos complejas. Es decir, yo no conozco a nadie que no esté librando una batalla en algún tema de su vida. Yo no conozco a nadie que no esté luchando por algo que le preocupa especialmente. Yo no conozco a nadie que no sufra por un tema de dinero, un tema de salud, un tema de amor, un tema de heridas en la infancia. Es decir, todos tenemos algo. A veces está en el pasado, a veces está en el presente o a veces están en los miedos del futuro. Pero la forma de enfrentarnos a esas batallas, a esos problemas, a esas circunstancias difíciles, determina en muchas ocasiones pues cómo va a ser nuestra salud física y psicológica. Es decir, cómo nos hablamos en las circunstancias, cómo gestionamos los conflictos, cómo gestionamos a las personas que nos hacen daño. Y al final, que nos pasen cosas buenas depende de la capacidad que tenemos de disfrutar de las pequeñas cosas buenas que suceden cada día, porque cada día suceden pequeñas cosas buenas, y cómo podemos gestionar las malas, pequeñas o grandes, que también van surgiendo a lo largo del día o de la semana.
Doctora, ¿la vocación a la psiquiatría le nace de muy pronto? ¿Es algo que va surgiendo con el tiempo?
Bueno, vengo de una familia de psiquiatras, abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo, mi hermana es psicóloga, es decir, lo llevo un poco en la sangre y de toda la vida observaba a mi padre cómo trataba a sus pacientes, cómo amaba su profesión y yo quería dedicarme a algo parecido a lo suyo. Y vi claro que tenía pues, esa capacidad de empatía, que me gustaba ayudar a las personas, que me gustaba desvivirme y en ese momento pues tomé la decisión de estudiar medicina. Y me apasiona, es reconocer que es una profesión que me parece que es maravillosa porque ayudamos a las personas que están tristes, agobiadas, angustiadas, a comprenderse, a entenderse y las veces que se puede, pues a salir del hoyo, del bucle negativo.
Doctora, hubo una época en su vida que la llamaban Madame Bombón. ¿Qué es eso?
Efectivamente, cuando me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil, se me ocurrió una idea y era llevar caramelos, sugus, de hecho, a las niñas para dárselas en el vertedero, en el basurero donde yo trabajaba, cuando entraba en los burdeles, cuando entraba en los karaokes y entonces para un poco frenar ese momento tenso, cuando me encontraba con el tipo de la puerta y yo le decía que era médico y que venía un poco a ver, a ayudar a las niñas si necesitaban algo. Bueno, teóricamente no eran niñas, pero entonces siempre ofrecía caramelos. Y entonces, como hay mucha cultura francesa, me decían Nec chop jam ex corcropte, que significa ¿quieres un caramelo? Y yo les decía que sí. O sea, ellos me decían que sí. Y entonces muchas de estas niñas me empezaron a llamar Madame Bombo. Y fue un apodo que me enternece cuando lo escucho, porque fue una época en mi vida que me transformó, que me ayudó muchísimo y a darme cuenta de temas importantísimos, el dolor, el trauma, las heridas, el mundo afectivo sexual, entré pues en una manera impactante en los burdeles, en la prostitución, en el tráfico de personas, y esa parte de Madame Bombón pues me enternece, esa parte tan dura de la que yo viví.
Realmente nadie piensa que un psiquiatra tenga una vida tan de aventura como la que ha tenido usted. ¿Cómo fue ese momento allí y qué le enseñó en su vida?
Bueno, yo creo que lo primero es que yo iba a ayudar, a ver qué podía ayudar. Me di cuenta que muchísimas de esas niñas, muchísimas de esas personas, de esos adultos, bueno, nunca nadie les había ayudado. Mucha gente estaba abandonada, no había, y luego había heridas de verdad, había traumas. Había gente que había perdido a su familia en la guerra, en los jemeres rojos, hace muchos años. Gente sin padres, sin hermanos, sin familia, sin vida, sin ilusión. Y luego en la parte de las mujeres, pues es que traté con muchísimas niñas violadas. O sea, ahí fue cuando empecé el tema del abuso sexual. Me encontré muchísimo, vi muchísimo. Estamos hablando hace ya más de 10 años, entonces me marcó. Era un tema del que yo sabía poco y, no sé, es de esas cosas en la vida que, no sé, supongo es como si de repente me voy a África y acabo entrando pues en las guerrillas y los niños con armas, pues que son cosas que uno conoce de lejos, pero que cuando las conoce de cerca. Y entonces descubrí muchísimas cosas de cómo funciona el cerebro, el mundo emocional, cómo sanar heridas. Fue una experiencia maravillosa y aprendí el tema del perdón. En el primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, hay una anécdota de una niña que me cuenta cómo ella se escapa de un sitio donde la estaban violando y ella descubre a un misionero católico y ese misionero le habla del perdón que Jesús pues ofreció a la gente que le mató cuando estaba en la cruz. Y esta niña, que no conocía la fe, que no conocía nada del mundo cristiano, en Camboya hay muy poca cultura cristiana, se encomienda a ese señor de la cruz y le dice: ayúdame a perdonar porque yo estoy herida. Hasta que un día de repente se nota salvada. Y eso le cambió la vida para siempre. Y en ese momento ella me dice: es que si no perdonamos no podemos ser libres, no podemos ilusionarnos por nada. Y ella, empecé a investigar el perdón, empecé a leer muchísimo sobre el perdón. Todas las religiones de una forma u otra lo tratan. Y en mi consulta a veces hago terapias de perdón, porque a todos hay alguien que nos ha hecho un poco de daño en la vida, de alguna manera u otra. Hay alguien que nos hizo un feo, alguien que nos humilló, alguien que nos despreció. Y cuando eso se queda enquistado, hasta nos sube el cortisol, esa hormona de la que yo hablo tanto, nos sube la hormona del estrés. Y por tanto, muchas veces no hay que tener miedo a decir: oye, yo te perdono, a veces es inmediato y otras veces es, una vez es inmediato y otras inmediato. Cuesta mucho, 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 cuesta muchísimo llegar a ello. Pero bueno, la vida a veces es dura, pero intentar entender que hay pequeños pasos para la sanación del corazón, de la mente, nos da cierta esperanza.
Hablando del perdón, ¿se puede perdonar sin poder olvidar?
Es que es una pregunta muy, muy. A veces hay gente que dice: te perdono, pero no olvido, ¿no? Entonces, bueno, lo que has hecho es intentar perdonarle, pero no lo has conseguido del todo. Cuando el perdón real no es que hayas olvidado, sino que deja de afectarte. Yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Significa que hayas mirado hacia atrás, has visto la herida, pero no se ha vuelto a abrir y te has vuelto a desangrar observándola, sino que has visto la herida y has dicho: bueno, pero ya está, pasó, estas eran sus circunstancias, e intentando comprender a la persona que te hizo daño, es mucho más fácil que seas capaz de superarlo.
Doctora, usted constantemente ve las heridas afectivas, las heridas del corazón, ¿se pueden superar, se pueden sanar?
Bueno, ese es mi propósito vital, ayudar a que la gente las supere. A veces sí, a veces cuesta mucho. Pero yo siempre lucho por ello, siempre lucho por esas heridas. Hay heridas muy, muy profundas. Yo en consulta he visto cosas muy duras. A veces incluso lloro cuando se marchan, se me saltan las lágrimas de dolor. Soy sensible, soy bastante sensible. Creo que tiene su parte buena, porque entiendo muy bien a la gente. La parte más negativa es que a veces se me apachurra el corazón. Pero sí, se puede, claro que se puede. Y muchas veces es entender el daño, intentar sanar en ese momento, porque toda herida tiene un impacto en el momento, es decir, es lo como lo sientes en cada instante, y otro es por qué pasó y qué circunstancias estaban alrededor. Y entonces, pues un padre que te maltrató, una madre que no te quiso, un marido que te abandonó, una ruina económica, alguien que te falló, un amigo que te traicionó. Es decir, son cosas que rompen el corazón, y a veces hay que aprender a vivir con ello, pero aprendiendo a entender las circunstancias y aprendiendo a perdonarnos a veces a nosotros mismos. Porque a veces el problema es que no perdonamos errores que nosotros mismos cometimos.
Todos tenemos alguna herida, más grande o más pequeña. Pese a todo ello, ¿se puede ser feliz?
Bueno, y para mí la felicidad es aprender a conectar con lo bueno de cada día, ¿no? Es decir, eso que llamamos felicidad, que está tan de moda. Hay que ser felices, pero bueno, teniendo en cuenta que la vida es una batalla. La vida, no conozco a nadie, como decía al principio, que no luche. Pero cuando partimos de esa base, ser felices consiste en tener unas expectativas moderadas e ir lográndolas poco a poco. Quiero conseguir esto, quiero tener ilusiones, ir poquito a poco cubriendo esas ilusiones. No hay felicidad sin ilusión. Y luego también es aprender a conectar, pues que cada día pues pasa una pequeña cosa buena y esa cosa buena pues la disfruto. Pues algo con uno de mis hijos, pues lo disfruto. Luego quizá al cabo de un par de horas me den una mala noticia, pero he tenido un rato bueno. Y a mi cerebro y a mi organismo le he dicho, oye, hoy has tenido un rato bueno y luego has tenido un rato malo. Pero no puedo vivir siempre en modo alerta pensando que todo va a ser negativo.
Doctora, ¿qué relación tiene la autoestima de la que tantas veces se habla con esta forma que propone de vivir la felicidad?
Bueno, yo creo que la autoestima es clave, porque la autoestima es nuestra voz interior. Es decir, todos nosotros tenemos una voz que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja se porta mal contigo, no te mereces esto tan bueno que te está pasando. Y eso determina nuestra autoestima, que es cómo nos vemos, y eso lo transmitimos a los demás. Por lo tanto, esa actitud, esa autoestima, esa voz interior, son claves en cómo nos enfrentamos a los retos, a los desafíos, a los problemas de cada día. Y muchas veces tenemos la autoestima dañada, porque nadie nos ha dicho que éramos buenos, nadie nos ha querido lo suficiente, nos han abandonado y sufrimos por ello. Por eso yo siempre recomiendo que uno se pregunte, ¿me quiero? ¿Me trato bien? ¿O soy mi peor enemigo? ¿Deseo para mí cosas buenas? O soy de esas personas que es que ni siquiera creo que me merezca que lo bueno me pase. Justo ayer daba una conferencia y una chica al terminar me dijo, es que yo siempre me digo a mí misma, no te mereces lo bueno que te pueda pasar. Dice, me quiero quitarme esa losa de encima. Eso impide tener una buena autoestima y eso impide disfrutar de la vida.
Doctora, siempre ha habido gente que critica unos a otros, pero es verdad que ahora con las redes sociales no se está generando una presión enorme, especialmente en nuestros jóvenes y adolescentes, en este sentido.
A mí me preocupa mucho porque detrás de muchas redes sociales, especialmente, por ejemplo, en Twitter, hay muchas identidades fake, hay muchas identidades que no son reales. Y esas identidades critican porque cuando nadie sabe quién eres, dices lo que te da la gana. Da igual que hieras a los demás. Y como nadie protege esto, como no hay nadie defendiendo pues que haya una cultura de la concordia, de una conversación sana, que de un debate desde el respeto, da igual. Lo que importa es lo que yo siento. Y yo lo siento desde una identidad que muchas veces nadie conoce. Y por lo tanto no pienso al respecto. Vivo a base de gratificaciones instantáneas. Y esto a los jóvenes les lleva a vivir en un mundo de sensacionalismo, de sentimientos, de sensaciones, y dejar atrás la parte de la cabeza, de lo que es bueno, de lo que me merezco. Y eso es terrible.
Doctora, como nos decía, a veces ves sufrimientos y sufrimientos muy grandes. ¿Tiene sentido el sufrimiento?
Bueno, yo me lo he planteado muchísimas veces. Yo perdí un hermano y yo observé, vi, presencié durante mucho tiempo el dolor terrible en mis padres. Mi hermana del alma, pues una de mis hermanas, perdió un bebé justo antes de la pandemia. Un bebé que ya había nacido, falleció. Se le paró el corazón. Y ese dolor, tanto de ella como de toda la familia, yo me preguntaba, es que no puede ser, ¿no? O sea, pero yo creo que es el dolor y el sufrimiento son los grandes incógnitas de la vida. Es decir, el dolor existe, el sufrimiento es, como dicen, más opcional. Es decir, como yo me tomo eso. Hay gente, otro día conocí a una madre que había perdido a su hija en cáncer y con una capacidad de entereza y que me decía, bueno, Mariano, o sea, pues a seguir adelante, es que a todo el mundo le pasan cosas, tengo que estar muy unida a mi marido, tal, bueno, con una capacidad que, bueno, a mí me sorprendió en positivo, lógicamente. El sufrimiento a veces cuando llega nos nubla, nos bloquea, pero a veces cuando echamos la vista atrás nos damos cuenta que detrás de ese momento de sufrimiento lo que había era un necesitabas este golpe, necesitabas darte cuenta, necesitabas bajar de, pues no sé, a veces nos cuesta ser empáticos, nos cuesta acercarnos a los demás, vivimos en el hiperactivismo de la vida y los golpes más duros de repente te bajan a la tierra. En otras ocasiones no los entendemos y simplemente es aprender a convivir con ellos e intentando que de ellos aprender algo, ¿no? De los momentos más duros, incluso de mi propia vida, pues yo he sacado cosas buenas. Yo escribí el primer libro en un momento de enorme dolor y sufrimiento. Uno de mis hijos estaba ingresado en el hospital por un accidente relativamente grave y yo sufría muchísimo porque él sufría un montón, de los dolores eran insoportables y era muy pequeñín. Y escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas saliendo del hospital y yendo a casa y escribiendo un par de horas. Por lo tanto, siempre he pensado que es que cómo hacer que te pasen cosas buenas tiene algo de ese momento. Que yo estaba con un realismo atroz sobre la vida. Es decir, yo no escribía sobre pájaros y flores, yo escribía sobre el dolor, hablando de las cosas buenas. Entonces, bueno, creo que tiene a la larga, si uno le sabe dar ese sentido, pues hay muchas personas que a lo largo de la vida me han dicho, con los años he entendido que eso me ayudó para esta cosa. Con los años he comprendido que eso fue un pilar fundamental para el cambio. En otras ocasiones uno no lo entiende, es un motivo de enorme sufrimiento, y en otras, solo por la forma en la que gestionamos, somos ejemplo para muchas personas, que luego tienen circunstancias que relativizan. Esto nos ha pasado a todos, por ejemplo, al observar lo que pasó en este colegio de Madrid, en Mirasierra, con el accidente de la niña, tan terrible, ¿no? Pues la cantidad de gente que a mí me ha dicho, Marín, gracias a eso he dejado de agobiarme por tonterías. Gracias a eso he dado gracias por mis hijos y he empezado a valorar más la salud de mis hijos. Gracias a eso, pero el sufrimiento es una gran incógnita en el ser humano y en la vida.
Una cosa que emerge en sus palabras constantemente es vivir el presente. ¿Cómo podemos hacer para no vivir angustiados por el porvenir o esclavos de las heridas del pasado?
Es complicado, ¿no? Porque al final estamos todos en nuestra mente estaba viajando del pasado al futuro, del futuro al pasado. La única manera que existe es decir, haz lo que estés en el momento en el que estés, ¿no? Si yo estoy con un paciente, estoy con un paciente. A mí, por ejemplo, me llamaron hace unos días, ¿no? Que había dado positivo una persona y que podían confinar una zona del colegio donde va mi hijo. Entonces se lo conté a una amiga y mi amiga que es agonías. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Y entonces, ¿cómo vas a gestionar? Y dice, bueno, vamos a ver primero si esto es cierto. Pero ¿y si pasa? Bueno, es decir, aprender en cada momento a gestionar lo que hay. En el presente no podemos gestionar el futuro. Aunque nos hayan convencido de que podemos controlar el futuro, eso es mentira. Y ahora más que nunca. O sea, es la pandemia. Lo único bueno que nos ha aportado la pandemia, por decir algo, es que nos ha dicho, deja de controlar. No puedes controlar. No puedes controlar nada de lo que te está sucediendo. Entonces, aprende a vivir. Entonces hoy tienes la suerte de poder ir al fútbol. Quizá mañana cierren otra vez los campos de fútbol. Hoy tienes la suerte de poder quedar con tus amigos. Pues aprovecha esta situación, ¿no? Quizá dentro de un mes pues te digan que otra vez grupos de 6, grupos de 8. Es decir, ese momento en el que estamos en el que podemos conseguir sacar nuestra mejor versión y trabajarla en ese momento y frenar el mundo de las pantallas. Es decir, parte del agobio es que vivimos ultraconectados a pantallas. Y entonces yo voy a soltar el teléfono y decir, bueno, vamos a ver, ¿en este momento qué estoy haciendo? Estoy yendo a la compra, estoy yendo a trabajar, estoy yendo a una reunión, estoy yendo a recoger a mis hijos al colegio, pues eso es lo que estoy haciendo. Y no te falta hacer 34 cosas más, escuchando audios, como un aprovechamiento del tiempo. Siempre digo que las pantallas nos han engañado haciéndonos ver que aprovechamos el tiempo a todas horas, porque parece que estamos siendo súper efectivos y súper eficientes. Muchas veces lo que estamos haciendo es una huida hacia adelante, porque nos da miedo conectar con el presente. Ahora que van a crear todo lo del metaverso, esto que cuentan, que vas a poder vivir en una vida virtual, a mí me preocupa muchísimo, porque es todavía desconectar más de la realidad, que es dónde estás tú, dónde está tu salud, dónde está tu corazón, dónde están tus ilusiones. Y lo otro es a base de gratificaciones instantáneas que a la larga nos hace mucho daño.
Doctora, una cosa que a mí me encanta de tanto cuando escribe como cuando habla es cómo tiene la capacidad de reformular en positivo muchas cosas, porque constantemente se habla de las personas tóxicas y usted habla de las personas vitamina. En su libro es Encuentra tu persona vitamina. ¿A qué se refiere con esto de la persona vitamina?
Bueno, es que mi primer libro es Las cosas buenas y mi segundo libro es las personas vitamina, porque hay que lanzar mensajes de optimismo dentro de que yo soy muy realista. Todos tenemos el concepto de persona tóxica, que no es tóxica, sino que es tóxico el efecto que produce en nosotros mismos. Son gente que nos altera, solo con pensar en ellos. Y al revés, tenemos gente que solo con pensar en ella te animas, te alegras, te apetece, o sea, hay como que te ilusionas. Hay gente que tiene esa capacidad, te sube la oxitocina, que es la hormona del amor y de los vínculos. Y son las personas que no te juzgan, que están contigo y que no pasa nada. Es decir, yo creo que uno de los grandes dramas de las relaciones humanas es que uno está con alguien, le cuenta un problema y dice, ya te dije yo que eso no tenía sentido. Es que parece mentira, tú eres un torpe. Y tú dices, oye, por favor, si yo lo que quería en este momento era simplemente que me escucharas, que me dijeras, todo va a salir bien. Y a veces nos cuesta, en estas circunstancias, nos cuesta pues ser capaces de ser empáticos. Y yo lo que busco es intentar ayudar a las personas a que no sean tan tóxicas.
Doctora, ¿qué nos puede ayudar a cada uno de nosotros a convertirnos en una persona vitamina?
para ser personas vitamina lo que necesitamos es, sobre todo y ante todo, querer serlo. Y entonces hay que intentar decir, yo quiero ser alguien que agrade la vida a los demás. Si soy de esos negativos, si soy de esas personas que le dan muchísimas vueltas a todo, que voy siempre con un... que critico, que busco lo malo en las personas. Es que yo creo que es el no, el enfado, el, ¿sabes? Es ese momento de indignación. Y entonces eso no es una persona vitamina. Si yo miro desde los ojos de la crítica y del juicio negativo, no soy persona. Y si yo voy a intentar comprenderte, te voy a desear buenos días, voy a saludar. Yo el otro día, yo es que soy muy así, pero yo saludo a la persona que limpia mi calle, al carnicero, al portero de mi casa, que me conozco, que todos los días le encanta hablar y cuando llego a casa agotada me cuenta toda su historia, su familia, y me conozco todo. Pero sé que para él es un rato especial. Y yo ese rato le doy oxitocina. Le escucho con atención, dejo el móvil en el bolso. Intento hacerlo, hay veces que no me sale, pero intentarlo ya es el primer paso para ser persona vitamina.
Doctora, y al igual que cuidar la alimentación o determinados hábitos nos ayuda a la salud corporal, ¿qué nos ayuda a tener una buena salud mental?
Bueno, lo primero de todo es ser conscientes de cómo somos. Y entonces, eso es clave. Porque, ¿cómo soy yo? Pues soy una persona sensible, soy impulsivo, soy obsesivo, soy dependiente, soy tímido. Es decir, intentar entender cómo soy. Lo segundo es entender cuáles son los factores que me desestabilizan. Los factores de estrés. Es decir, pues el dinero, la salud, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi jefe, es decir, entender qué es lo que me altera y entender cómo soy yo, en una buena versión y en una mala versión. Y tener la capacidad de ser consciente, de decir, uy, se me está yendo de las manos, me estoy poniendo mal, esto va a sacar mi parte mala, me voy a bloquear, voy a tener ansiedad, me voy a poner agresivo. Y cuando uno se va entendiendo, es mucho más capaz de superarse. Porque quien se comprende, se va poquito a poco aceptando, y quien se acepta se puede superar. Pero si no, hay un bloqueo.
¿Qué lugar ocupa la fe en esta salud mental?
Bueno, hay estudios muy interesantes sobre que la gente con fe de diferentes religiones que practica, que va pues, a sus reuniones, a sus ceremonias, a sus misas, es gente con mejor salud. De hecho, hay muchísimos estudios en revistas internacionales, especialmente en Estados Unidos, al respecto. Es decir, la parte de la gran angustia de la vida es que algo malo nos puede pasar y la gente que tiene fe cree que hay alguien, hay algo, hay un ser superior. Depende del cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, cada uno según lo suyo, que la gente puede conectar con lo grande, ¿no? Y cuando la gente conecta con lo grande, pues se siente más aliviada, porque no todo depende de ti. Y entonces eso genera mucho alivio. Y la gente con fe muchas veces sobrevive a las circunstancias nefastas y duras de la vida de forma mucho más pacífica. Hay gente que no lo entiende, porque claro, cuando no tienes fe, eso te parece todo como un cuento chino. Pero la gente que tiene fe y que sabe y que se siente, pues la gente cristiana que se siente hija de Dios o hijo de Dios, y dice, bueno, es que a mí soy una persona que me quiere y me da paz. Y eso, pues ayuda. Y en salud mental se ha visto que la gente, pues que también sentirse parte de un grupo, parte de una comunidad, vas a un grupo, pues de tus grupos de oración, de tus grupos de formación teológica, sea tu religión la que sea, te sientes parte de algo y sentirte parte de algo grande siempre ayuda a afrontar mejor las circunstancias.
Doctora, para concluir, ¿y el silencio? Vivimos en una sociedad tan ruidosa, ¿qué lugar ocupa el silencio para tener una buena salud mental?
Pues yo he leído muchísimos libros sobre el silencio. De hecho, hay un libro del Cardenal Sara sobre el silencio que me impactó. Hay una película también sobre el silencio de un grupo de monjes, me parece que son trapenses o neitinos, en Francia, que observas cómo viven en silencio. Es alucinante porque es una película en silencio. Entonces, la ves un rato y es más o menos todo el rato lo mismo, ¿no? Pero el silencio nos ayuda a conectar con lo más profundo de nosotros. Al principio aparece esa voz interior negativa muchas veces, aparecen los miedos, los fantasmas, pero cuando aprendes a gestionar ese silencio, sales del mundo de la pantalla. A veces también conectas con lo bueno de la vida, observas de otra manera. ¿Qué nos ha dado la pantalla? Que no estemos nunca en silencio, porque siempre hay algo. Ni da igual que sea el silencio de sonido, que el silencio mental, es ese silencio, ese ruido mental constante. Yo lo recomiendo muchísimo. Momentos al día que no haya nada, simplemente una respiración profunda, pensar en alguien a quien quieres, quien tenga fe, que rece algo, quien le guste, hay gente pues que piensa en sus animales, en sus perros, que cada uno conecte con lo que quiere, pero que eso ayuda muchísimo a sacar lo mejor que uno lleva dentro.
Doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de diversos libros, además de conferenciante, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseña para vivir bien a través de sus obras.
Muchísimas gracias por esta entrevista y un gran abrazo a los oyentes de Radio María.
Muchas gracias.
De una familia como la de Marian Rojas, porque la dices a Marian Rojas y estás pensando también en su padre, tú sabes cómo admiro y quiero yo esta familia y el bien que me hacen. Además, me pasa una cosa, y tú lo sabes, que es que cuando he escuchado a Marian Rojas en directo, y yo es lo que tengo dentro del corazón y lo que comentamos tú y yo muchísimo, qué bonito sentir y pensar en nuestra capacidad de ver las cosas buenas. Y una cosa, Marian, que me encanta de ti, y que ya, perdona, pero me lo he cogido mucho para mí, lo de persona vitamina. Qué bonito es ser en la vida persona vitamina y mirar de esa manera y sentir como sientes que el perdón verdaderamente libera. Y la unión que hay del perdón con la libertad. Lo importante que es el vivir. El presente, esa manera de vivir el presente, de responder ante lo que vamos haciendo. No me quiero entretener, pero gracias, Marian, porque realmente eres una persona vitamina y nos lo comunicas.
Bueno, pues ahora nos vamos con otra vitamina también que no es menor, como el padre Márquez.
¿Eh? Vámonos con el padre Márquez, que además ha vuelto. Vámonos, a ver qué nos dice después de su operación.
Vamos a ver.
Buenas noches a todos. Confío que estéis con paz en medio de este tiempo, de esta cuaresma en la que estamos peregrinando. El símil y la metáfora de la peregrinación, que es siempre tan atractiva, que recuerda siempre el tiempo del Éxodo, aquel mítico viaje a la tierra prometida, a la libertad, pasando el Mar Rojo con tantas peripecias, se convierte como en el símbolo de nuestro camino, de nuestro éxodo. Y a mí me gusta pensar que estamos todos en esta época en un éxodo hacia una tierra prometida, siempre en camino, sin rendirnos a pesar de tantas situaciones complicadas, difíciles y en la vida que parece que nos ponen zancadillas, que nos hacen tropezar nuestros mismos errores, que si son reconocidos se convierten en gasolina para el camino. Estamos en este camino de la cuaresma, en este tiempo no fácil, turbulento, que siguen los sonidos de la guerra en tantos lugares, lugares conocidos y lugares más silenciados. Nos dicen nuestros hermanitos de Burkina Faso que hay guerras en África, situaciones muy, muy dramáticas y duras que son silenciadas por los medios. Continúa la guerra en Ucrania, continúa la guerra en Gaza, en la zona de Gaza, con una destrucción cruel y terrible, mientras el mundo entero observa cómo tantas situaciones de este tipo son no legitimadas, pero sí son contempladas con impotencia y a veces también con tanto silencio de nuestra parte. Bueno, pues en este camino, en esta peregrinación que estamos todos haciendo para intentar encontrar nuestra tierra prometida, yo también estoy en camino y he estado como, no digo de vacaciones, pero sí 2 semanas he estado ausente de este programa, de este compartir con vosotros en una experiencia de, de dejarme hacer en una experiencia de regalo que comenzó con aquella noche en la montaña, en un lugar cercano a Roma, en un sitio tan, tan especial de paz, preparándome para lo que vendría después. Lo que ha venido después, sin que nadie se alarme ni se asuste, porque estoy muy, muy bien y muy entero, pues fue una cirugía que me puso y me llevó al hospital, a estar en el hospital unos cuantos días con tantas atenciones. Ahora mismo estoy muy bien, muy, muy curado y muy limpio de aquello que el médico tuvo que hacer. Entre otras cosas, dos hernias que, bueno, pues fueron reducidas. Pero lo que quiero compartir con vosotros es la experiencia del tiempo que se vive sin que uno lo pueda dominar o controlar o acelerar. Qué experiencia tan tremenda la que te lleva a ser como un niño. He pensado muchas veces en el niño que se gesta en el vientre de la madre y está en una pasividad, en una pasividad oscura, dejándose hacer, dejándose tejer, dejándose formar. Cuando uno está en el hospital, estás a merced de los médicos, a merced de las enfermeras, a merced de aquellos que te cuidan, a merced de los dolores inesperados, de los dolores que no sabes cómo se pueden calmar, de dejarte limpiar, dejarte sostener, pedir ayuda, llamar al timbre y pedir cualquier cosa pequeña que necesitas. Esta experiencia de ser como tejido en un cuidado que te lleva a aceptar otro ritmo, a no llevarte a ti mismo y a estar sometido a la oración de tanta gente, pero también a la atención concreta, real, de un médico amable que te pregunta continuamente, que te visita, que se interesa, que te revisa, de unas enfermeras que con una atención exquisita una y otra vez te atienden o te ponen el suero o te tratan de ayudar o te preguntan qué necesitas o te atienden de esa manera tan, tan bonita, o los trabajadores como quienes limpian en un lugar así con esa sonrisa, con esa presencia, o también la presencia de, en este caso, de mi hermana que ha estado conmigo unos días durmiendo también en la misma habitación con un cariño especial de madre más que de hermana, y también mi cuñado y tantas personas alrededor interesadas, y uno sin poder apenas valerte por ti mismo y ni siquiera con ninguna gana de responder a ningún mensaje porque no está el cuerpo para ello. También la experiencia de estar como ausente durante 10 días, 15 días, de responder a cosas y pensando que en realidad es verdad que no somos tan imprescindibles, que nos creemos tan protagonistas en algunos momentos, y es verdad que no lo es, ¿no? Que en un momento determinado una enfermedad, una situación que te echa a un lado y la vida sigue. Es verdad que las personas que nos quieren, que nos queremos, no parece que podamos prescindir tan fácilmente, o no se rellena esa ausencia, aunque sea incluso de unos días. Pero qué experiencia tan impresionante de dejarme sostener, dejarme hacer, dejarme llevar de la mano. Y esto que con tanta frecuencia se nos olvida, que somos muy frágiles y somos tan, tan de barro. Pero pensaba yo también en el hospital, pensaba en la gente que sufre. Me ha dado mucho por meditar estos días en la gente que sufre en silencio cuantísima gente en el mundo, en cualquier poblado, en cualquier rincón, en cualquier sitio, sufre en silencio, no digamos dolores morales, dolores de soledad, dolores de violencia o de situaciones de opresión que no se pueden expresar. Solo pensarlo uno se estremece, de esas situaciones calladas, escondidas, donde la persona no puede protestar. Pero me refiero también por haber pasado por dolores físicos y por operación. Las personas que están sufriendo en poblados, en rincones, en pueblecitos o en ciudades, en soledad, y no tienen a quién quejarse, o incluso personas que no disponen de medicinas. Bueno, estos días, pensando en tantos cuidados que yo he tenido, me estremecía pensar en las personas que están solas o que incluso están acompañadas pero no tienen medios para poder aliviar. Es verdad que siempre la compañía de cualquier persona es un alivio precioso, es un alivio incalculable. Las personas que están cerca y las personas que están lejos, y las personas que están lejos también, con su cariño, con su preocupación, que a veces incluso sufren más que uno mismo, que estás con tu sufrimiento, con el proceso de tu cirugía o de lo que sea, ¿no? Con los tiempos que hay que esperar y que hay que tener paciencia infinita, pero hay personas que cuando te quieren y no están cerca, ese sufrimiento también es muy doloroso, aunque no sea físico, es más intenso casi. Pensaba en las personas que en cualquier parte del mundo sufren, en noches oscuras, en situaciones terribles, bueno, no solo las personas de la guerra, ¿no? Cuando hay gente herida, que queda herida y lo rescatan al tiempo, o personas que sufren dolores especiales, o madres de familia, padres de familia que sufren incluso mucho más por sus hijos, a los que no pueden dar alivio en la situación que están viviendo. Bueno, esto me resulta terrible, ¿no? Porque sufrir uno, puede uno sufrir, pero tener un ser querido al que no puedes aliviar, al que no puedes dar o alimento o darle un poquito de calma en su dolor, tiene que ser durísimo, ¿no? Por mucho que uno ame, cuando no logras calmar eso, preferirías tú tantas veces sufrir mucho más, ¿no? Que bueno, pues esta es mi meditación de esta semana, agradeciendo, porque tengo la impresión de que cada vez que uno pasa por una experiencia de dolor, de accidente, de cirugía, de hospital, de quirófano, ¿no? Qué impresión entrar en quirófano y dejarte dormir y entrar en una confianza de que aquello que van a hacer los médicos pues es bueno para ti y que todo saldrá bien. Y fiarte de la mano del doctor, de los doctores o de la anestesista, etc. Bueno, pues este ejercicio que nos viene también de vez en cuando de pensar que somos criaturas, que estamos siempre en este ejercicio de dejarnos cuidar y de nacer. Y yo me encuentro así, agradeciendo mucho, agradeciendo la escuela de estos días, la pedagogía de Dios, este parón, sentirme como en un tiempo en el que se detiene la hora y te quedas como fuera de toda prisa, fuera de todo afán, fuera de toda necesidad de responder porque no puedes, porque no te da de sí y la gente lo comprende. Se comprende cuando se conoce, ¿no? Cuando no se sabe, siempre hay como la preocupación de qué puede pasarle a una persona que estaba presente y no lo está tanto ahora. Cuando se saben las cosas ya como que uno se alivia, ¿no? Pero dando gracias a Dios por este dejarme hacer, por este parón, por este detenerse las manecillas del reloj para pararte y dejarte construir, dejarte curar, dejarte mimar. Y la belleza, en mi caso, por eso pensaba en las personas que están solas, en las personas que no reciben un poco de atención, y pensaba cuando uno está con tanto dolor y tal vez tiene al lado personas que no le hacen caso o que incluso le pueden tratar mal. Esto me resulta espantoso, pensar que haya personas que pueden estar sufriendo y tienen alrededor quienes les están tratando no bien, ¿no? Pues me parece terrible, y me nace esta oración al Señor de pedirle que aquellas personas que están en esas situaciones tan duras, que puedan encontrar alivio, que puedan encontrar alguien que sonría, alguien que les haga un gesto, ¿verdad? Como es infinitamente consolador un gesto en un momento determinado, una mirada, un gesto de complicidad. Bueno, pues quiero darle gracias a Dios con vosotros porque estoy aquí, en esta orilla a la que me ha traído este tiempo. Me encuentro ahora muy bien, dando gracias a Dios, pero agradeciendo también los días que parecían interminables y los días que no era fácil. Por todas aquellas personas que están enfermas, por todos aquellos que sufren y notan que ese sufrimiento no encuentra como un después que uno siempre añoraría que terminara pronto, pues por todas las personas que estáis en una situación así, para que dentro de esa situación, de ese como parto, de esa como gestación interna que aparece a veces tan larga de llevar, encontréis alivio, encontréis una luz, encontréis una brisa suave, encontréis una gracia, encontréis un regalo como yo he encontrado. Ahora me encuentro muy agradecido y me encuentro también por dentro como muy, muy descansado en un sentido y muy agradecido a mis hermanos, mis hermanas, a las personas que trabajan en los lugares y en estos lugares, en las clínicas, en los hospitales y con tanta vocación cuidan de las personas de una forma tan, tan bonita. Bueno, pues doy gracias a Dios de corazón y para cuando nos toque pasar nuevas situaciones así, como que le dejemos al Señor. Alguna persona me decía que en estos procesos de curación hay que dejar que la naturaleza lleve su ritmo y uno tiene que no resistirse. Bueno, mucha sabiduría escondida en todo esto y mucha escuela a la que volver, ¿no? Como niños pequeños, ¿no? Así como me he sentido yo y me sigo sintiendo. Y todo esto una gracia, una fortuna verdaderamente. Tanta riqueza he experimentado estos días, mucho más que el dolor. Doy gracias a Dios y que todo esto que es en mí o que ha podido ser una partecita de sufrimiento se convierta en también en todos vosotros, en el sufrimiento, en el dolor, se convierta en motor de vida, en fuerza para caminar, en abrir los ojos, en darnos cuenta de tanta riqueza que se nos regala, despertar a la vida. Que la paz de Dios y su bendición te acompañe en este peregrinar a puntito de empezar ya la Semana Santa, preciosa semana para acompañar a Jesús en el Vía Crucis de tantas personas de nuestra historia que necesitan un abrazo y una complicidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre, siempre. Acompañamos a Jesús, muy, muy de corazón, muy unidos a Él, muy pegados a Él en este camino, en esta peregrinación hacia la Pascua.
Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María.
Pues con el Padre Miguel Márquez, Padre Miguel, darle siempre gracias por su experiencia. Sí, damos gracias a Dios por su manera de sufrir, por su manera de dejarse en Dios, por ese cómo comunica completamente ese que nosotros sentimos y que precisamente lo teníamos pensado en el sufrimiento, cómo sufrir y oración van juntos y cómo no puede andar solo. Pues sí, agradecimiento por todos los días, aunque no sean fáciles. Gracias, Padre Miguel.
Y nos vamos con Cayetana a ver qué clase magistral tenemos
como
hoy.
De costumbre.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana tenemos la tierna celebración del Día de San José, el 19 de marzo, que es también para nosotros y para Italia y otros países próximos, es el Día del Padre. Y por tanto, pues en el programa de hoy os quiero hablar pues un poquito acerca de lo que se entiende por la figura parental, el padre, en el pueblo hebreo. Sabemos ya desde muy antiguo que hay una palabrita, que es la palabra Av, que es la que identifica a la figura paterna. Es también una palabra riquísima en simbolismo y en contenidos que nos llevan directamente a la figura de Dios, porque es el primer padre, ¿no?, de toda la creación, de todos los seres humanos, de todas las criaturas animales y de la naturaleza en todo su conjunto. Y por ello, pues, es una palabra que refleja una dimensión extraordinaria de estado, de respeto, de autoridad, y en consecuencia todo lo relacionado con las figuras paternas pues cobran un significado y un simbolismo rotundo. Y digo esto porque sabemos a través de diversos epítetos que se conocen en la literatura rabínica, pues como tenemos a Moisés, que es llamado el padre de la sabiduría y el padre de los profetas. Ya sabemos, ¿no?, lo que representa la figura de Moisés en el judaísmo, pero no es mayor o menor que otras figuras en las que también se las conciben como figuras paternales. En este caso, pues tenemos al formidable Abraham, luego Isaac, luego Jacob, que además también van dejando una descendencia fundamental e importantísima para la propia historia de Israel, tanto la material, la terrenal, como la que viene dado desde lo alto. Entonces, en este sentido, pues gracias a estas figuras emblemáticas y más allá en toda la tradición cultural, bíblica, histórica de Israel, pues la figura del padre es una figura importantísima, es rotunda, pues por una serie de connotaciones y de comportamientos, de actitudes, ¿no?, acerca de lo que es su propia figura, que luego se va a traducir en el cuidado de una familia, de una prole, y de sacar adelante y sobre todo dejar futuras generaciones en condiciones como adultos, que también pues deben conducirse por la vida con una rectitud, un buen juicio, un sentido común y no hacer grandes daños a la sociedad en su conjunto. Es una responsabilidad enorme la figura paterna en toda familia próximo oriental y especialmente en el pueblo hebreo, por todas las connotaciones, ¿no?, que están referenciadas directamente con Dios, y por tanto la figura del padre pues va a ser muy significativa a la hora de sacar no solamente desde el plano o desde el punto de vista material a las familias, las cuales pues hay una obligación de traer el sustento, de proveer por la educación, también de proveer pues por la armonía del hogar y esa figura, todo lo que implica, ¿no?, la figura del padre desde el punto de vista también de la severidad, de lo que es la justicia y la rectitud. Y entonces, en este sentido, pues siempre va a haber una especie de equilibrio de fuerzas con la parte femenina de la familia, ¿no?, la esposa, la madre, ¿no?, de la prole, porque el padre, como carga sobre sus hombros tareas significativas como es la de no solamente organizar el mundo material de ese hogar, y cada familia a su vez forma esas células que van a suponer eso que llamamos sociedad, y por tanto todos los padres están obligados a velar por una familia colectiva igualmente, sino que también el padre carga sobre sus hombros, ¿no?, decisiones importantísimas como es la vida o el futuro de los hijos. Y en este sentido sí sabemos, ¿no?, por episodios bíblicos, ¿no?, como el tema del sacrificio de Abraham hacia su hijo Isaac. Luego también tenemos el sacrificio de la hija de Jefte y todo este tipo de relatos que tenemos en el texto bíblico, pues esto indica que en el plano histórico real, pues los padres tenían la potestad sobre la vida y la muerte de las familias y especialmente de sus hijos. Y entonces en esto el redactor bíblico pues tiene la habilidad de establecer unas historias rotundamente pedagógicas para indicarnos cosas que ya dejaron de hacerse, como es esta disposición sobre la vida de los hijos. Y en este sentido, pues también lo que es el derecho rabínico, pues tiene, está muy bien tasado cómo modular el hecho de que pueda haber una relación pésima de un hijo en una familia y entonces, como es la obligación del padre, pues el aplicar castigos, correcciones, etcétera, pues cuando las cosas lleguen a un punto en que son tan tensas y que se pueden llegar a situaciones de violencia dentro del hogar, pues entonces ahí sí, desde el punto de vista jurídico, pues el padre tiene que acudir a lo que son los ancianos de la comunidad para que hagan una especie de mediación y aplicar pues esas formas de corregir lo que se está dañando dentro de una familia, porque puede darse una relación mala entre los padres y los hijos y viceversa, ¿no? Entonces, en este sentido, la figura paterna, pues desde todos los puntos de vista habidos y por haber, tiene una responsabilidad enorme porque debe velar, ¿no?, que no se produzcan estas circunstancias tremendas por una mala relación. Y entonces ahí lo que hace el mundo rabínico, ya después legislando y poniendo normas conforme van avanzando los tiempos, pues de lo que se trata es de evitar que el padre en un momento determinado pues pueda tomar la vida de sus hijos porque hay una circunstancia difícil o tensa, y entonces se procura que haya unas terceras partes donde puedan intervenir y modular pues las relaciones difíciles que puedan darse en toda familia, porque de lo que se trata es de armonizar, mantener lo que es una corrección en el mundo individual, particular de las familias, porque deben ser reflejo también de lo que es una familia celestial decretada por Dios, que para eso bendice y sanciona los matrimonios y la procreación dentro de ese núcleo familiar. Luego también otro de los aspectos importantes y que sí se daba en la antigüedad en otros contextos culturales vecinos es que los padres podían disponer de los hijos y venderlos como esclavos. Y entonces, en este sentido, pues igualmente podemos ver a través de la misma historia de José, este hijo pequeño del patriarca Jacob, pues cuando los hermanos deciden venderlo a los madianitas, pues también hay una aprehensión, ¿no?, en este sentido de disponer del hermano y venderlo así como un objeto cualquiera a unos caravaneros. Y entonces, con estos relatos, pues se ve, ¿no?, ese trasunto moral y ético de cosas que no se deben hacer, y aunque finalmente venden a este hermano, pero luego el relato bíblico pues nos va a dar una dimensión extraordinaria de reconciliación de los hermanos, un patriarca Jacob que se alegra enormemente de saber que su hijo está bien y además que ha alcanzado un alto rango en la corte del faraón egipcio, y por tanto pues ese relato de José también nos muestra lo que es principalmente el respeto a la autoridad paterna, en este caso representado por el patriarca Jacob, pero también ese aspecto de reconciliación después de que José pues hubiera ya enmendado esas faltas pasadas con sus hermanos, y ya pues ahí el patriarca Jacob pues puede morirse tranquilamente después de este episodio de reconciliación. Igualmente el padre pues tiene la obligación, el deber de la educación de los hijos. No solamente ya es el plano del sustento, de la alimentación, el vestirlos, el tener un hogar decente y digno, es el que se encarga de todos estos aspectos, y sino que debe desde pues cuando el crío ya empieza a hablar alrededor de los 3-4 años, y ahí es cuando el padre entra en escena para proveer la educación. Y tiene todos los niveles educativos habidos y por haber, empezando por una Bet Sefer, ¿no?, que es la casa, ¿no?, del libro, de las letritas, y entonces poco a poco pues el chiquillo y la niña también, porque ahí los dos están estudiando, pues van aprendiendo, van subiendo de grado, y luego pues también Ya cuando se van haciendo mayores, pues hay un hijo que quiera llegar al grado de rabino, pues entonces el padre también pues va a seguir encargándose de esa educación. Habitualmente, cuando se llega a una mayoría de edad, pues el padre ya deja de tener la responsabilidad acerca de la educación de los hijos, y sobre todo porque ya se prepara a esos chicos y chicas pues para que se casen. Entonces ahí literalmente no haya ningún tipo de responsabilidad material acerca del hijo, de la hija que se haya casado. Pero hay ocasiones en que esa familia recién creada, pues los padres de las dos partes son los que pactan pues el hacer algún tipo de pequeño mantenimiento en esa familia que recién está arrancando, porque a lo mejor pues hay alguna dificultad material o que no hay un trabajo estable por parte del marido recién inaugurado, y por tanto pues las dos familias a través de los padres, los jefes de familia, pues van creando estas pequeñas responsabilidades hasta que finalmente pueda arrancar la familia. Igualmente también los padres, pues si tiene hijos ya que incluso estando casados, pues quieran seguir estudiando o quieran seguir implementando su vida de alguna manera concreta, pues también esos padres siguen ejerciendo esta labor de preservación, de mantenimiento económico, pero a veces pues hay algún chascarro o algún ripio de rabinos, ¿no?, que dicen cuando ya han dejado de cumplir con sus obligaciones, sobre todo en el plano ya de la educación y de darle un oficio al hijo, etcétera, etcétera, igualmente a la hija, sino que se la haya casado bien, etcétera, pues dice, ay, dice, bendito el Señor Dios Rey del Universo que me ha liberado de este castigo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos este pequeños tipos de expresiones, ¿no?, que indica que ya el padre pues ha cumplido con lo que tenía que cumplir con sus hijos, y se espera pues que esos hijos ya como adultos pues respondan adecuadamente a la educación, a todos los desvelos de esa figura paterna, que no es poca, y que pueda pues también representar dignamente y llevar el buen nombre de la familia a las generaciones venideras en cuanto empiecen a tener hijos, y luego esos hijos tendrán otros hijos, etcétera, etcétera, ¿no? De eso se trata, de mantener una continuidad en lo que son las bondades, en lo que son los actos de justicia, en los que es lo que representa la rectitud de una familia. Pues eso es importante preservar, mantener, y especialmente cuando hay casos en donde la situación se presentan muy graves, ¿no? Porque en todas las familias pues puede haber situaciones extremas de algún hijo descarriado que, bien porque se dedique a beber mucho o anda en compañías no adecuadas, etcétera, o dilapida la fortuna familiar. Entonces ahí sí pues va a intervenir la comunidad a través de los ancianos de lo que es ese grupo judío, y entonces se van a encargar de modular y de hacer una nueva pedagogía para corregir a ese hijo que se nos echa a perder, ¿eh? Entonces son estas pequeñas claves que hacen que entendamos la figura de San José de una manera rotunda, y sobre todo porque también San José, como padre terrenal de Jesús de Nazaret, pues tenía que cumplir con todo este itinerario parental, y teniendo en cuenta además la experiencia extraordinaria que estaban viviendo como Mesías en esta figura del Galileo, pues por eso le debemos una atención específica en estos días, y todos los días del año debe ser así, con todos nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros sacerdotes también, que son nuestros padres espirituales, porque San José bien lo vale. Así que con muchísimo amor y dejo el programa por hoy, y hasta la semana que viene, y gracias por la escucha.
Cayetana siempre, en fin.
Claro, y ahora, como estamos en esta semana de San José, ¿cómo nos ha hecho sentir al Padre? Es que me ha encantado. Me ha encantado que el Padre, cómo se siente en el Antiguo Testamento y cómo va explicando todo, ha sido la autoridad de lo que es el Padre y la necesidad que hoy hay, hoy, de oír completamente esto. Y Dios mío, su autoridad en la familia, en la educación, la rectitud y riqueza de lo que significa la familia, verdaderamente precioso, estar sintiendo todo lo que ha hecho Cayetana y sintiendo a San José como el padre terrenal de Jesús.
Es que San José es el padre de todos nosotros, ¿eh?
Y sabes que me ha hecho
sentir. Yo lo tengo en el corazón, eso.
Y hace sentir Cayetana una cosa que yo siento mucho. Los sacerdotes son nuestros padres espirituales y nos ayudan a hacer pie en nosotros mismos y a encontrarnos a nosotros mismos ante la mirada de Dios.
Bueno, pues ahora, como dice aquel, vamos a lo nuestro, ¿no?
Vamos. Es el más alto ejercicio de la libertad. Eso afirma Henri de Lubac del sufrimiento. La acogida del sufrimiento nunca es definitiva. Por eso constituye el más alto ejercicio de libertad. Con él nos adentramos hoy en ese latido del corazón humano. El sufrimiento parece renacer, cada vez más vivo, en todo lo que tendía a extirparlo. Como comienzo, nos pueden ayudar mucho estos dos hechos que están al alcance de toda persona humana. Todo sufrimiento es único y todo sufrimiento es común. Tengo que decirme la segunda verdad cuando sufro. Todo sufrimiento es común. Y la primera, cuando veo sufrir a los demás. Todo sufrimiento es único.
Y también, aunque de momento no lo veamos, tenemos que tener claro que no existe un dolor sin sentido en la vida de un hijo de Dios. Podemos pensar en lo que hemos aprendido y reconocido en nuestra vida de la persona y de la familia ante el dolor, de los padres, hijos, abuelos, hermanos, novios, amigos, sacerdotes, también religiosos,
claro.
Como sabemos.
Mira el padre Márquez.
Claro.
Evidentemente, hay que hacer todo lo posible para mitigar los sufrimientos, no solo los nuestros, sino de todas las personas que podamos, con la convicción de Unamuno. Ayudar a una persona, hacer bien a una sola persona, es lo más digno que un ser humano puede hacer. Acoger el sufrimiento no es compadecerse en él, no es amar el sufrimiento por sí mismo. Es abrirse a la realidad, como la tierra que deja que el agua del cielo la penetre hasta el fondo de sus entrañas.
Vamos, ni rechazarlo ni ceder ante él.
Exacto, acogerlo, saberlo vivir, saberlo ofrecer, porque eso constituye el más alto ejercicio de libertad. Que ninguno de nosotros, es verdad, tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, no por entrometido, que dice San Pedro, pero sí es por nuestra condición de cristiano, por nuestra respuesta cristiana a la vida, entonces alegrémonos como el grano que muere en la tierra para dar fruto.
Vamos, que nuestro sufrimiento sea siempre de parto, de dar luz a la vida. Convencidos de que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, como nos dice siempre San Pablo.
Exacto. Nuestro sufrimiento de parto, de dar a luz. Tanto vale el sufrimiento cuanto vale la alegría. El sufrimiento es el reverso de este único paño cuyo anverso es o será la alegría. Es necesario primero aceptar el reverso, que llega solo, sin querer, porque es imposible darle la vuelta al tejido.
Bajo las especies del sufrimiento anida ya la sustancia de la alegría. Esa alegría surgirá si nos apoyamos en la promesa de Jesús. Vuestra tristeza se transformará en gozo. El único modo de ser feliz es no ignorar el sufrimiento y no escapar de él, sino aceptar su transfiguración. La auténtica felicidad solo puede ser el resultado de una alquimia. Nos lo dice el salmista con su experiencia. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos.
Es que todos queremos aprender lo que es la afirmación de Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, o en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el más profundo sufrimiento no hay que dejarse invadir por el veneno que puede destilar. Mirémonos como si fuera otro el que estuviera en nuestra situación y digámonos lo que le diríamos a ese otro. Veamos lo que puede significar para nosotros la buena respuesta.
El tratamiento del sufrimiento exige una gran sencillez y confianza. Ni huir ni darle conversación. Aceptarlo sin complacerse. No puede dominarnos, sino que hemos de dominarlo sin orgullo. Creer en el beneficio que puede dejarnos, sin pretender dejar de considerarlo malo, ¿eh? La decepción es un enemigo terrible. Engendra las peores tentaciones. La decepción es no solo un brebaje amargo, es un veneno. Y este veneno tiene que ser vencido.
Claro que sí. Mira, tres vías reales y necesarias en la vida nos presenta Henri de Lubac: oración, amor y sufrimiento. Bueno, en realidad se conjugan para formar una sola. No se puede orar ni amar sin sufrir. Y el amor permanece cerrado para el que no sabe orar. A las fuentes más profundas de la afectividad sana, vital, se llega por esa triple vía, que en realidad es una: sufrimiento, oración, amor. Cristo libremente estuvo en Getsemaní, subió a la cruz, lo mismo que la inmensidad de sus testigos a lo largo de toda la historia. No existe ni un solo testigo de Cristo, ni un solo santo, ni una sola gran persona que no haya vivido del tic-tac del corazón humano: sufrimiento y felicidad, dolor y alegría. La fe, la esperanza y el amor, siempre y cuando no sean palabras vacías, repetidas mecánicamente, son indispensables para vivir. Y solo germinan, brotan, crecen, se desarrollan en el sufrimiento.
Sí, a cada día le basta su afán. Pero esto no quiere decir refugiarse en el instante animal, sin las dimensiones humanas del pasado y del futuro. Nosotros tenemos la capacidad de sanear el pasado y el futuro vividos en el mismo instante del dolor. No se pueden suprimir las dimensiones de nuestra vida, presente, pasado y futuro. Por eso, hemos de querer, de manera eficaz, que el resentimiento se vuelva adhesión, acogida, y el temor se transforme en esperanza.
Sí, estamos sintiendo muchísimo todo lo que ha hablado Marian Rojas. Y como final, sentimos lo que nos comunica San Juan Pablo II en su carta apostólica, el dolor salvífico, que empieza con la experiencia de San Pablo: suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Estas palabras parecen encontrarse al final del largo camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la palabra de Dios. Ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo, que va acompañado de alegría.
Sí, porque, Carmen, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, que evidentemente es válido para todos. El apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes pueda ayudar, como le ayudó a él mismo a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento.
Bueno, y en la conclusión de la carta nos dice que este es el sentido del sufrimiento, verdaderamente sobrenatural y a la vez humano. Es sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo, y es también profundamente humano porque en él el hombre se encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión. Esta carta apostólica del valor salvífico del sufrimiento, oye, que nos es de una gran ayuda, nos alimenta y oxigena. Pues sí, el más alto ejercicio de la libertad, el sufrimiento. hoy el padre Alberto Royo, pues no nos trae un santo de andar por casa, que nos trae a Santo Toribio de Mogrovejo. Bueno, lo que fue este arzobispo en todo Lima, o sea, nos lo contará. Tenemos ganas verdaderamente
pues sí,
de ir.
Porque yo no sé nada de él, tengo que reconocerlo.
Yo también quiero oír la vivencia del padre Royo, del padre Alberto Royo sobre Santo Toribio de Mogrovejo.
Pues vamos con él.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. El calendario litúrgico de esta semana nos presenta la figura de un gran santo al cual le quiero dedicar hoy esta sección. Normalmente durante el tiempo de Cuaresma las figuras de los santos quedan un poquito en segundo plano, al no ser, por supuesto, San José, cuya solemnidad celebrábamos hace un par de días, pero normalmente otros santos pues son menos recordados porque la importancia de la Cuaresma hace que concentremos toda nuestra atención en esta preparación para la Pascua. Pero a este santo sí que le quiero dedicar en esta noche esta sección porque creo que se lo merece. Es un santo de nuestra tierra, santo español, pero menos conocido entre nosotros y más conocido allá donde ejerció casi toda su actividad, que fue en América Latina. Era un obispo. Normalmente en esta sección no dedicamos muchos programas a obispos, quizá porque al hablar de santos de andar por casa parece como que dedicamos más la atención a gente más sencilla, seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas. Sin embargo, este obispo se lo merece. Yo le tengo un grandísimo cariño desde que leí su biografía hace años y me dejó impactado por su figura, por su apostolado, por la grandeza del alma de este hombre. Yo imagino que muchos ya habréis adivinado que me estoy refiriendo a Santo Toribio de Mogrovejo, que ha sido llamado el San Pablo de Hispanoamérica o el San Carlos Borromeo de Lima. Luego veremos un poco el porqué. ¿Y quién era Santo Toribio de Mogrovejo? Pues había nacido en la Castilla Profunda, en lo que hoy conocemos como Castilla León, y entonces se hablaba de Castilla la Vieja, pues en una pequeña localidad castellana nació y era sobrino de un famoso profesor en la Universidad de Salamanca, Juan de Mogrovejo. Y de hecho, cuando ya acabó los estudios primarios, él decidió que quería ser como su tío y le hacía ilusión llegar a profesor de la Universidad de Salamanca y ahí se encaminó y ahí empezó sus estudios con gran éxito, pero en un momento determinado a su tío le invitaron desde la corte portuguesa a dar clases allí en Portugal y allá que se fue con su tío. Estuvo unos años en Portugal y cuando él volvió, pues volvió con él a Salamanca. Y llegó a cumplir su sueño de ser profesor. Después de la muerte de su tío Juan de Mogrovejo, él llegó a ser un catedrático en Salamanca. Y tal era sus letras, tal era su sabiduría y su elocuencia que su nombre llegó a altas esferas eclesiásticas de la España de entonces. Estamos en el siglo XVI. Él había nacido, como he dicho antes, en 1534 y era tiempos de la Contrarreforma, eran tiempos de gran esplendor en la Iglesia española, después del Concilio de Trento, y en toda la Iglesia, gracias a los santos que el Señor había suscitado para contrapesar un poco el sufrimiento que causó la Reforma protestante. Y entonces estos santos, que todos conocemos muchos, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Felipe Neri, San Juan de Ávila, en nuestra tierra, San Carlos Borromeo, etcétera, etcétera, todos estos santos, con sus escritos algunos, todos con su testimonio, consiguieron ayudar a elevar el fervor del pueblo católico en aquellos momentos de dificultad. Pues entre ellos está también Toribio de Mogrovejo, el cual se hizo mucho más conocido en Latinoamérica y quizá por eso es menos conocido en Europa. Pues cuando estaba de profesor de Salamanca, como digo, su nombre se barajó y fue elegido para presidir el Tribunal de la Inquisición de Granada, convirtiéndose así en el gran inquisidor de Granada. Siendo seglar, como era todavía, y bastante joven, tenía 30 y tantos años. Su fama siguió haciéndose grande y hizo que le prestase atención el rey Felipe II, el cual en 1579, cuando todavía era seglar, le pidió si podía ser arzobispo de Lima. Y este hombre, que no tenía intención de ser sacerdote, como la Iglesia le pedía ser arzobispo de Lima, hizo el sacrificio de cambiar toda su perspectiva vital, todos sus deseos de hacer carrera en el mundo intelectual, y allá que se fue a Lima. Antes de eso, en pocas semanas, se le dieron las órdenes menores, después las órdenes mayores. En 1580 fue ordenado sacerdote en Granada. Pocas semanas después fue consagrado arzobispo de Sevilla y se embarcó para Lima. Toda una aventura que él aceptó por amor a la Iglesia. Una vez llegado a Lima, se dio cuenta de la situación de aquella archidiócesis. Tenemos que tener en cuenta que la archidiócesis de Lima no es la que conocemos hoy en día, que es muy grande y muy importante, pero en aquella época la archidiócesis de Lima llegaba por el norte hasta Venezuela, luego seguía por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por Chile y llegaba hasta territorios de Argentina. Con lo cual prácticamente de norte a sur toda Sudamérica. Fijaos que tenía de longitud más de 5.000 kilómetros y de territorio unos 6 millones de kilómetros cuadrados. Nos podemos hacer a la idea de lo que era aquella diócesis, sin duda la más grande de Latinoamérica, y yo me atrevería a decir que era la más grande del mundo entero en aquella época. Pues aquella diócesis, el joven arzobispo, y a lo largo de su ministerio, se la recorrió haciendo visita pastoral 3 veces. La primera vez tardó 7 años en la visita pastoral, la segunda vez 5 años y la tercera vez 4 años. Se ve que, claro, con el tiempo fue aprendiendo los mejores caminos, los atajos y los recovecos y cada vez tardaba menos en hacer la visita pastoral, pero la mayor parte de la visita era a pie, a veces también en burra, no pensemos en medios de transporte muy sofisticados, y entonces esto hizo que recorriese en total unos 40.000 kilómetros en su vida pastoral, de los cuales, repito, la mayoría a pie y en burra. La magnitud de su apostolado en estas visitas pastorales es increíble. Él escribió en un memorial al final de su vida que había bautizado unas 800.000 personas. Por otro lado, también tenemos que recordar de lo que era Lima en aquella época, y es que estaba en pleno esplendor religioso y cultural. No tenemos que olvidar a grandes feligreses que tuvo Santo Toribio de Mogrovejo. Entre ellos, él confirió el sacramento de la confirmación a Santa Rosa de Lima, a San Francisco Solano y a Fray Escoba, a San Martín de Porres. Son 3 exponentes de la grandeza de la diócesis en aquellos tiempos en los cuales brillaba en el mundo entero, no solamente por sus iglesias y su hermosísima catedral que hoy todavía se puede contemplar, sino por sus bibliotecas, por sus centros de estudios, por sus obras de caridad. Era un auténtico esplendor y él contribuyó mucho a este esplendor a través de su pastoral y de su abnegación y de sus escritos, de sus esfuerzos. Cuando él llegó se encontró la diócesis en mal estado porque había estado 7 años vacante. Entonces habían aprovechado las autoridades civiles para organizar y hacer auténticos desmanes, a crear muchas injusticias con respecto a los indios, lo cual él fue lo primero que intentó atajar. Cuando llegó, estas injusticias eran permitidas por los sacerdotes que miraban para otro lado y decían que bueno, que esa era la costumbre allí. Y entonces él respondió con aquella famosa frase, y es que Jesucristo es la verdad, pero no es una costumbre. Y entonces había que superar las costumbres que eran malas, superarlas con la verdad y la caridad que Jesucristo nos había enseñado. No podemos olvidar que fue un interés grandísimo de Isabel la Católica y de su marido Fernando el que se cuidase bien a los indios, que se les tratase con dignidad. Isabel la Católica, que era también una gran santa, sobre ella podríamos hablar en alguno de nuestros programas, tuvo un grandísimo interés en preservar la dignidad de los indios. Lo dejó así por escrito en su testamento. No ocurrió así en otros lugares como en el Imperio portugués. De hecho, sabemos que en las zonas de América dominadas por los portugueses muy rápidamente se permitió la esclavitud de los indios. En las zonas de los españoles no, y si hubo algunos abusos, como los hubo, fue en contra de la voluntad de los monarcas españoles, que siempre condenaron este tipo de actitudes. Y Toribio de Mogrovejo se empeñó mucho en defender la dignidad de los indios. Era un hombre sencillo. Cuando en sus visitas pastorales llegaba a algún pueblo, se alojaba en las casas más humildes. Intentó ir a todo tipo de pueblos, no solo a las grandes ciudades de aquellos países que hemos nombrado, sino a todo tipo de localidades, y ahí se quedaba y compartía la vida con todos. Fue queridísimo por la gente. Y a la vez, como pastor de la diócesis de Lima, se preocupó mucho por el nivel espiritual de sus sacerdotes. Trabajó mucho para que se pusiesen en cumplimiento los decretos del Concilio de Trento y convocó los concilios limenses, que eran una especie de sínodos diocesanos para tratar de muchos temas, entre ellos sobre todo la santidad del clero. Y entonces el influjo de estos concilios de Lima no solamente llegó a su diócesis, que era muy extensa, sino a las diócesis de alrededor. Por eso es recordado como importantísimo en Latinoamérica. Hemos dicho antes que por sus viajes pastorales se le ha llamado el San Pablo de América, pero también se le ha llamado el San Carlos Borromeo. ¿Y esto por qué? Porque él fundó en Lima el primer seminario de Latinoamérica, según el concilio y las prescripciones de Trento, según la intención que tenía el concilio de que los sacerdotes se formasen con seriedad, se formasen en profundidad en las ciencias sagradas. Toribio de Mogrovejo murió en 1606 en plena visita pastoral, cuando se encontraba a 400 kilómetros de Lima, y tardó su cuerpo un año en llegar hasta la Catedral de Lima, donde está sepultado. Llegó totalmente incorrupto y desde entonces su tumba se convirtió en centro de peregrinación para la gente, que muy pronto empezó a afirmar que se encomendaban a él y que recibían gracias y dones del Señor por su intercesión. Santo Toribio de Mogrovejo, un gran compatriota nuestro internacional, que hizo mucho bien en aquellas tierras. Y si en Latinoamérica todavía se conserva con tanta profundidad la fe, fue, entre otras cosas, por la herencia tan profunda y tan grande que dejó Toribio de Mogrovejo. Pues muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María y una feliz cuaresma para todos.
Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Os esperamos en nuestro próximo programa con nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all right.